Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo y ustedes saben que cada 15 días nosotros tenemos un invitado especial y es el señor Rafael Dixon, el cual está hoy aquí para hablar de un tema. Ya usted sabe cómo es lo conversando a fondo, ¿verdad? Con este hombre se conversa a fondo. ¿Cómo está, Rafael?
¿Cómo estás, Santiago? Mucho gusto estar de nuevo en Sumas y un saludo a todos los escuchas.
Pues muy bien, Rafael, y ahora que te escuchamos muchísimo mejor, porque habíamos conversado contigo hace poco sobre el tema de las APPs, ¿verdad? Sobre cómo en las inversiones sostenibles hay un tema muy interesante para el Estado, para los privados, con rentabilidad, con bienestar social y ambiental para el país. Pero nos quedamos corticos, y bueno, no más bien corticos, nos dio esa conversación a fondo, nos dio lugar a algo un poquito diferente que yo te preguntaba y te decía que si lo podíamos dejar para esta participación tuya sobre los criterios y los estándares que existen, me imagino que en la ley o en las normas, no sé, tú ya nos explicarás, para dos cosas particulares. Primero, para la selección de los proyectos que pueden hacer parte de una alianza público-privada o lo que muchas veces en el argot popular en otros países dicen un proyecto APPable, porque se puede hacer a través de APPs. Entonces, ¿quién selecciona estos proyectos? ¿Cómo se seleccionan? ¿Cuáles son esos criterios? Y la segunda parte, Rafael, que yo creo que es muy importante y a todos nos crea mucha curiosidad, es ¿quiénes pueden participar de una APP? Pues porque finalmente, creo yo, tú ya nos explicarás, pero creo yo que están en juego varias cosas. Primero, tiene que ser una entidad o una sociedad o lo que sea lo suficientemente capaz. Y capaz me refiero no solo en términos de solvencia económica, me imagino yo, sino en términos de gestión, en términos de ejecución como tal, de experiencia, de conocimiento de lo que se esté haciendo. Y en segundo lugar, pues porque al tratarse de una necesidad de interés público, pues que maneja recursos y usualmente recursos de un volumen muy interesante, muy llamativo, pues entonces también está el tema del escrutinio público de a quién se le asignan, hay preferencias, no hay preferencias, cómo funciona ese proceso. Entonces quería hablar contigo así a fondo sobre este temita de las APPs.
Buenísimo, Santiago. A ver, dos preguntas interesantísimas. Y amplia, pudiéramos tener varios programas solamente debatiendo estos temas, pero muy rápidamente te comento que efectivamente, como dices, la normativa de las alianzas público-privadas en el país contiene todo un marco específico para determinar cuáles son los criterios de elegibilidad o de selección de proyectos que puedan ser ejecutados bajo la modalidad de APP o que sean APPables. Y de manera concreta, el reglamento de aplicación de la ley, que fue aprobado a través de un decreto, el decreto 434-20, pues establece al menos una serie de análisis que se tienen que realizar en todos los proyectos que se depositen, sean por agentes públicos o sean por el sector privado.
Perdón, te interrumpo, una anotación. Entonces, los proyectos que se presentan para APPs pueden ser propuestos por el sector privado. Yo pensé que solo le correspondía al sector público. Qué interesante esto que nos comentas.
Sí, efectivamente, puede ser. Y esa es parte de la segunda pregunta, de tu segunda pregunta. Pero rápidamente pueden ser propuestos o depositados tanto por entidades gubernamentales como por el sector privado. De hecho, la mayoría de los proyectos que existen o que se han analizado en la Dirección General de Alianza Público-Privada han sido los depositados por por el sector privado. Entonces, volviendo a la pregunta, el decreto establece una serie de análisis para determinar que un proyecto es apropiable, puede ser desarrollado bajo esta modalidad. Alguno de estos yo lo voy a mencionar muy rápido, pero solo para que veas la dimensión y lo complejo que son estos estudios. Por eso es que hay que preparar y planificar bien un proyecto de alianza público-privada, donde esto a veces en nuestro ADN de los dominicanos no tenemos muy claro la obligación de planificación. Pero, por ejemplo, hay que analizar el impacto fiscal que puede tener un proyecto para determinar los beneficios, costos y riesgos que puedan aplicar y que puedan tener esto, ¿no? Para el Estado dominicano. Se debe de preparar y analizar un estudio socioeconómico que debe de evaluar los beneficios y costos generados por un proyecto a largo plazo, tomando en consideración la metodología que al efecto, todos estos sean, aparte de que está en el reglamento, te comento, como definición marco, ¿no? Hay metodologías específicas que también han sido aprobadas por la Dirección General de Alianza Público-Privada para indicarle al público en general cómo se van a realizar estos estudios. Otro análisis y estudio que se debe realizar es el análisis de riesgos. Aquí se debe de identificar, jerarquizar, cuantificar, valorar y mitigar, así como también monitorear todos los riesgos que se puedan accionar, que se puedan asociar a un determinado proyecto. También está el análisis de valor por dinero. Y análisis de multicriterio y análisis de elegibilidad, solo para que tengas y se dimensione, es decir, que nuestros oyentes dimensionen los distintos análisis y estudios que debe de hacer tanto el sector público como el sector privado, dependiendo quién someta la iniciativa, para que un proyecto se encuentre debidamente sustentado y que el Consejo Nacional de Alianza Público-Privada pueda entonces declarar de interés público ese proyecto. Es decir, esos son al menos cinco estudios y cinco análisis que hay que hacer que determinan que un proyecto puede ser ejecutado bajo la modalidad de alianzas público-privadas.
Rafael, y aquí viene una pregunta. Se ve bastante robusto ese análisis, ¿no? Que es bien importante tener claro en qué consisten los análisis. Pero la siguiente pregunta es, bueno, ya están esos parámetros, se señalan cuáles son esos estudios que se deben realizar, que se deben presentar. Pero ¿quién decide si definitivamente un proyecto que se presenta es apropiado para que se convierta en una alianza público-privada o no? ¿Quién en particular lo hace? ¿El presidente de la República, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, el ministro correspondiente de la cartera que se esté tocando? Es decir, si se trata de un tema de energía, el ministro de energía, si se trata de un tema de, no sé, de turismo, pues el ministro de turismo, o cómo funciona eso. ¿Quién es el quien decide en últimas qué proyecto es apepeable o no?
Muy buena pregunta. Mira, la Dirección General de Alianza Público-Privada, una entidad autónoma, descentralizada, pues está compuesto por dos órganos: un órgano unipersonal, que es el director ejecutivo, y un órgano colegiado, que es el Consejo Nacional de APP, de Alianzas Público-Privadas. El director ejecutivo, bueno, dentro de varias funciones, lo que hace es que admite el proyecto, es decir, recibe la documentación, analiza todo el equipo de la dirección ejecutiva ayuda y colabora a que se preparen y que se puedan realizar todos estos estudios y todos estos análisis, lo hace la labor interna. Y luego, todos esos reportes, todos esos estudios, todos esos informes técnicos, pues van al Consejo Nacional de Alianza Público-Privada, que es el órgano competente para aprobar un proyecto, declararlo de interés público. ¿Y cómo está compuesto este Consejo Nacional? Para que veamos la dimensión de los proyectos. Por eso es que en alianzas público-privadas se deben de realizar proyectos complejos, proyectos de Estado, proyectos de nación que toman tiempo. Está compuesto por el ministro de la Presidencia, que es quien lo preside, el ministro de Hacienda, el ministerio, bueno, ahora se está fusionando, ¿no? De Economía, Planificación y Desarrollo. La consultoría jurídica, el director general de alianzas público-privadas, el director general de contrataciones públicas, que tiene solamente voz y voto en los aspectos para diseñar el proceso competitivo o la licitación, y el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privada, con voz, pero no vota. Entonces, ese es el consejo, ese es el órgano que aprueba primero que un proyecto se puede ejecutar bajo la modalidad de alianza público-privada, y luego es el que aprueba el contrato que se va a suscribir. Evidentemente, quien firma ese contrato, solo para, y más adelante lo podemos, porque hay una confusión en eso, no es la Dirección General de Alianza Público-Privada, es es la autoridad competente, es el organismo del cual se va a desarrollar el proyecto. Tú hablabas ahorita del Ministerio de Energía y Minas. Bueno, si hay un proyecto que tiene que ver con las minas, pues va a ser el que va a firmar el contrato, va a ser el ministro de Energías y Minas como parte del Estado.
Oye, bien interesante. Entonces, antes de decidir quiénes van a participar, se decide sobre el proyecto, ¿verdad?
Sí, se decide. Fíjate cómo funciona esto, y ya vamos entrando en la segunda pregunta tuya, ¿no? ¿Quiénes pueden presentar un proyecto? Bueno, pueden presentarlo cualquier, y para eso hay requisitos, ¿no?, de presentación. Ningún proyecto que ya tenga lo que se llama el código SNIP, que es el código del Sistema Nacional de Inversión Pública, es decir, que ya exista en un pipeline un determinado proyecto, pues ese proyecto no es elegible. Pero pueden depositar tanto empresas privadas como cualquier entidad del Estado, incluyendo de otros poderes. O sea, cualquier entidad de la administración pública, incluyendo otros poderes, el poder judicial, el poder legislativo, los ayuntamientos, por mencionar algunos otros. Y depositan su iniciativa para que inicie ese proceso de evaluación y análisis. Ahora, previo a ellos depositar esto, ellos tienen que haber hecho una serie de estudios, porque lo que hace la Dirección General de Alianza Público-Privada, en la mano de la Dirección Ejecutiva, es revisar y analizar esos estudios que previamente una entidad privada o una entidad pública le han sometido para que determine si es viable, si es factible realizar un proyecto de alianza público-privada.
Ok. Supongamos que es factible el proyecto. Supongamos que surte todo este efecto. El privado o la entidad gubernamental presenta su caso. La Dirección General de Alianzas Público-Privadas lo revisa y concuerda con que efectivamente esta es una necesidad de interés público y por tanto se puede hacer un proyecto a través de alianzas público-privadas para solucionar esa necesidad existente. Ahora viene la segunda parte. Necesariamente, o más bien exclusivamente, quien prepara el proyecto, quien lo presenta, es quien queda a cargo de la ejecución, o viene un segundo paso en el cual, una vez el proyecto ha sido seleccionado como de interés público y entonces se identifica que puede ser realizado a través de alianzas público-privadas, se convoca a diferentes actores para que participen en la posible ejecución de ese proyecto. ¿Cómo funciona el procedimiento?
Bien, excelente. Mira, una vez declarado de interés público, el proyecto se pasa a la fase de selección del agente privado. Fíjate que en este caso siempre va a haber un privado que va a ejecutar el proyecto, pero hay que distinguir cuando es un proyecto que ha sido sometido por el sector público que cuando lo somete al sector privado. ¿Por qué? Porque cuando lo somete al sector público, evidentemente hay que hacer un llamado de licitantes, ¿no?, de oferentes, para que vean y presenten su propuesta en lo que se denomina, en lo que se llama el proceso competitivo. Y ahí pues se hace un llamado a licitación, para decirlo de forma llana, que todo el mundo lo entienda. Y todo aquel que quiera participar, pues tiene que someter su propuesta, su proyecto conforme a los requisitos o a los términos que se ha realizado en el llamado, en el proceso competitivo, en el llamado de selección. Eso es cuando es por el sector público. Ahora, ¿qué pasa cuando lo somete el sector privado, un agente privado? Es decir, la empresa X sometió un proyecto en cualquier área, ya esa empresa ha tenido gastos, ha invertido tiempo. ¿Qué pasa en ese proceso cuando se declara de interés público? Bueno, la primera diferenciación es que, como le decimos, para que la gente entienda rápidamente, ¿no? Como decimos en el argot popular o deportivo, cuando es sometido por un agente privado, la ley, la normativa administrativa le otorga lo que yo le llamo una gabela. Es decir, el agente, no sé si tú sabes lo que es una gabela en una carrera, es decir,
Sí, como un benef, como una ventajita.
efectivamente. Entonces, la ley te dice, bueno, mira, cuando él es un agente privado que ha sometido el proyecto, se le otorgan una serie de beneficios que el ordenamiento fija unos parámetros específicos, es decir, una ventaja entre el 2 y el 5% expresada en la evaluación económica, y eso va a estar establecido en el pliego de condiciones. Es decir, el pliego de condiciones va a decir, bueno, mire, si viene otro agente privado, porque no necesariamente participa con otra persona, si es un proyecto muy, muy específico y nadie más está interesado, pues simplemente se pasa a evaluar la oferta que ese agente privado tiene que depositar, porque la oferta no necesariamente sea igual que lo que él haya depositado. Yo deposité mi proyecto, pero en el proceso de evaluación se pudo haber modificado algunos aspectos y la declaratoria de interés público, conjuntamente con la aprobación de los pliegos y todo lo demás, puede que tenga variaciones a lo que él haya depositado, con lo cual ese agente privado debe depositar su oferta. ¿Qué pasa si se le adjudica a un tercero que no es él? Entonces, se le deben de reconocer una serie de gastos, todo lo que él invirtió en llevar el proyecto hasta que se declarara hasta que se declarara de interés público. Él debe de el agente privado que se haya adjudicatario le va a tener que reembolsar a ese otro agente privado, esa otra empresa, todos los costos y gastos que él incurrió durante la etapa de estructuración, preparación, hasta la declaración de interés público. Y eso hay un procedimiento, ¿no? Que eso se deposita en la Dirección de General de Agencia Pública Privada y se aprueba para determinar cuál es el valor, porque eso tiene que estar establecido, ¿no? Debe ser transparente para que todos los que participen pues tengan acceso y sepan ante una posible adjudicación cuánto tienen que reembolsar a ese agente, como le llama, a ese originador del proyecto, que no necesariamente, insisto, va a ser la persona que se le va a adjudicar. Siempre tiene que haber una competencia, siempre tiene que haber una evaluación y siempre tiene que haber una posible participación de terceras personas. Cuando no hay, pues simplemente se pasa a evaluar y analizar el proyecto depositado.
Bueno, y Rafael, hay alguien que, bueno, no, primero, me parece muy interesante el esquema porque incentiva a que el sector privado presente proyectos que puedan ser de interés público, ¿verdad? Y lo incentivo es porque definitivamente, como tú dices, al darle ese 5% de puntaje adicional, digámoslo así, pues le permite que no pierda su trabajo por completo, porque muchas veces el privado dice, hombre, pero yo para qué presento este proyecto si no me voy a ver beneficiado de ninguna manera, esto va a ir a beneficiar a un montón de gente, va a ir a llamar a un montón de posibles ejecutores en el cual yo simplemente seré uno más, pues que otro haga todo el trabajo de los estudios, todo el trabajo que precede esto, y cuando salga y convoquen a una reunión para seleccionar a los participantes, yo participo. Entonces, ese incentivo creo que permite precisamente que el privado pues esté atento a presentar oportunidades de trabajo a través de las APPs. Pero más allá de eso, Rafael, ¿Se trata usualmente de la selección de un único ejecutor o en este tipo de proyectos pueden participar diversos ejecutores en diferentes fases? Depende cómo se estructure o usualmente es solo uno el que ejecuta y pues el que se lleva, digamos, todo el proyecto para realizarlo.
Sí, no, a ver, una aclaración. Esa ventaja es de un mínimo de un 2 y un máximo de un 5. Eso
Ok.
se
¿Y quién la
establece en el pliego.
determina?
El mismo consejo, o sea, al
El
momento de
mismo
aprobar
consejo.
el pliego, lo determina. Obviamente, hay una sugerencia de la dirección ejecutiva, pero se aprueba a través de un acto administrativo por el consejo. Es un único proyecto, solo sin, es un, y ahí contesto tu segunda pregunta. Es una única persona que ejecuta. Eso no significa que tú puedas en tu proyecto estar consorciado, tener, presentar un tipo de esquema, pero una vez yo adjudico el proyecto, solamente voy a trabajar con esa persona. Ese adjudicatario, a su vez, puede presentar, tener un esquema de trabajo particular, que es posible con varias otras empresas, pero tiene que transparentarlo, tiene que indicarlo porque la entidad contratante, la misma Dirección General de Alianza Público-Privada, va a evaluar esa oferta, esa propuesta que haga ese agente y debe ser lo más transparentemente posible, aunque luego de adjudicado el contrato, pues yo puedo, dentro del marco que establece la ley, el ordenamiento jurídico, pues subcontratar algunas partidas, alguna ejecución que de un determinado proyecto. Pero toda la parte de la experiencia del equipo técnico especial, pues deben de estar contenidas y establecidas ahí, en la propuesta que haga.
Ok, excelente. Rafael, se nos agotó el tiempo esta vez, pero sigo con muchas preguntas. ¿Podemos seguir contando contigo para hablar de alianzas público-privadas?
Por supuesto, por supuesto. Esa es la idea. Yo te había dicho que próximamente vamos a hacerlo más interesante, invitando quizás también para temas puntuales a integrantes de la Dirección General que también puedan abundar sobre uno que otro tema, porque al final es esto, es educar, que la persona tenga acceso a información y que se pueda motorizar y revitalizar más todavía el ecosistema de las alianzas público-privadas. Muchas gracias,
No,
Santiago.
a ti por compartir con nuestra audiencia todo tu conocimiento en esta materia. Que tengas una feliz noche.
Gracias igual.